La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, estaremos explorando qué es la deforestación y cuáles son los retos que debemos afrontar en Colombia para hacerle frente a este fenómeno. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo capítulo de El Aire que Respiro.
La deforestación en Colombia es un problema ambiental muy importante y ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Este país, que es conocido por su biodiversidad única, se enfrenta a una pérdida significativa de sus bosques debido a las diversas actividades humanas, como son la expansión agrícola, la minería ilegal, la ganadería y también la tala de madera. A medida que la población crece y las demandas económicas aumentan, la presión sobre los recursos naturales se intensifica, contribuyendo a la degradación de los ecosistemas forestales. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como el IDEAM, en 2022 Colombia perdió aproximadamente 125.000 hectáreas de bosque, que pese a presentar una disminución significativa frente a los datos del año anterior, aún indican un problema persistente. La región amazónica colombiana es una de las áreas más afectadas, con una alta tasa de deforestación debido a la expansión de la agricultura, la minería y la construcción de algunas infraestructuras. La pérdida de bosque en esta región no solo tiene impactos locales, sino también consecuencias globales. Esto porque la Amazonía es conocida como el pulmón del planeta, debido a su papel crucial en la regulación del clima y la producción de oxígeno. ¿Sabías, por ejemplo, que gracias a la regulación del clima que se da en la Amazonía, nos es posible tener el recurso hídrico en el centro del país?
No obstante la importancia de esta región, la deforestación en Colombia aún se expande y tiene múltiples causas interrelacionadas. La expansión agrícola es una de las principales, acompañada de la conversión de bosques en tierras de cultivo. Además, la minería ilegal, especialmente en áreas remotas, ha contribuido significativamente a la pérdida de cobertura forestal. La tala de madera, tanto legal como ilegal, también desempeña un papel crucial en la deforestación, ya que los árboles son talados para satisfacer la demanda de productos madereros. En este sentido, es importante destacar que la deforestación tiene una serie de impactos negativos en el ambiente y en las comunidades locales. La pérdida de biodiversidad es uno de los mayores problemas, ya que los bosques albergan una gran variedad de especies que se ven amenazadas por la destrucción de su hábitat. Además, la deforestación contribuye al cambio climático, ya que los bosques actúan como sumideros de carbono y su destrucción libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Por su parte, y desde una perspectiva socioeconómica, las comunidades que dependen de los bosques para su sustento se ven afectadas negativamente. La deforestación puede provocar la pérdida de medios de vida, así como conflictos entre comunidades locales y actividades industriales. Además, la degradación ambiental puede afectar los recursos hídricos y la calidad del suelo, impactando la agricultura y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas.
El gobierno colombiano ha implementado diversas iniciativas para abordar la deforestación, incluyendo la creación de áreas protegidas, el fortalecimiento de la legislación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles. Sin embargo, persisten desafíos significativos como la falta de recursos, la debilidad en la aplicación de las leyes y la presión continua para expandir la frontera agrícola. Por su parte, la cooperación internacional también desempeña un papel crucial en la conservación de los bosques colombianos. Programas y fondos destinados a la protección ambiental, la promoción de prácticas sostenibles y el empoderamiento de las comunidades locales son esenciales para abordar este problema de manera integral. En definitiva, la deforestación en Colombia es un desafío complejo que requiere esfuerzos concentrados a nivel nacional e internacional. La pérdida de bosques no solo afecta a la biodiversidad y contribuye al cambio climático, sino que también impacta negativamente a las comunidades locales que dependen de los recursos forestales, y esto es justamente lo que vamos a explorar a lo largo del episodio.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
El día de hoy contamos con la participación y voz de Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, quien nos ha acompañado en este proceso de aprendizaje y hoy nos comparte la definición más básica de lo que es la deforestación y cómo se entiende desde el contexto colombiano.
La deforestación es la pérdida de bosque natural que registra el sistema colombiano a través tanto de sistemas de satélite como las observaciones en campo. Esas pérdidas de bosque son atribuibles a, digámoslo, una acción de las personas, de las comunidades. No se refiere a pérdidas naturales por deslizamientos, por incendios naturales, por avalanchas, no, o lo que se llevan los ríos, ¿sí? Sino son fenómenos generalmente causados por el hombre, que usualmente se dan, uno, o por la agricultura, para transformar bosques en zonas de cultivo, por la ganadería, por la implantación de cultivos de coca, por el desarrollo de infraestructura, que son en general los más grandes motores de esa deforestación.
En Colombia son muchas las causas de la deforestación. Aunque Rodrigo ya mencionó alguna de ellas, le pedimos que nos diera una explicación más amplia al respecto.
Mira, en Colombia pasa un fenómeno muy particular, y es que la mayoría de los bosques que todavía quedan en el territorio son bosques públicos, ¿sí? O de comunidades étnicas, ya sean indígenas o negras. En algunos pocos casos todavía quedan bosques en comunidades campesinas. De resto, en el resto del territorio nacional, en donde se dan las formas de, digamos, la tenencia de la tierra, en donde hay, curiosamente, titulación, los bosques han sido cambiados por otro tipo de coberturas, generalmente por pastos. Hay un segundo elemento que vale la pena reseñar, y es que esa deforestación que se da principalmente en esas tierras públicas o de comunidades, están asociadas a un fenómeno que ocurre muy especialmente en Colombia y en algunos otros países del continente, principalmente en Brasil y en Bolivia, que es el acaparamiento de tierras. Digamos lo que Colombia es uno de los países que tiene las últimas reservas grandes de tierras públicas sin control del Estado y que están siendo apropiadas masivamente, ¿sí?, por diferentes tipos de economías y diferentes tipos de grupos de poder que tienen una alta expectativa de apropiación territorial. Tienen unas altas expectativas también para generar procesos también de lavado de activos provenientes algunos del narcotráfico, otros de la minería ilegal u otros de diferentes tipos de economías ilegales. En donde adicionalmente el fenómeno de la inversión pública en tierras que han sido usurpadas al Estado generan un fenómeno aquí que es muy, muy singular, y es que eso hoy por hoy está permitiendo la generación de expectativas legales sobre esas tierras apropiadas. Es decir, donde hay inversión del Estado, las tierras que han sido robadas pasan a tener un proceso de legítima expectativa por quienes se las toman. Entonces, eso es un negocio enorme, enorme. Por eso es que funciona de esa manera. También, digámoslo, hay ya dos o tres niveles adicionales que son: uno, si el gran negocio es la usurpación de tierras. Después vienen otros negocios complementarios. Ya decía, uno es el del lavado de activos. Dos, el de la utilización de la inversión pública para acaparar tierras y entrarlas en la frontera agropecuaria. Pero también hay negocios complementarios como, por ejemplo, poner vacas encima de esas tierras que han sido deforestadas. La ganadería es hoy por hoy una actividad muy lucrativa cuando se utilizan tierras públicas, que tienen una tasa de retorno muy interesante, que generan unos flujos de inversión muy importantes, que además rápidamente genera retornos y recuperación de la inversión y permite consolidar esa apropiación territorial. Entonces, la ganadería aparece unida al proceso de apropiación de tierras como una actividad muy fuerte que impulsa hoy la deforestación. También lo es, por ejemplo, de manera indirecta, la minería ilegal. También lo es de manera indirecta los cultivos de coca, aun cuando esos son cada vez, digámoslo, más focalizados frente al gran tamaño de la deforestación, pero digámoslo, sus recursos indirectamente se van en tierras y en ganado y en infraestructura, por ejemplo. También es importante señalar que hay sitios en donde la deforestación está hoy por hoy impulsada por algunas actividades agropecuarias. Entonces hay zonas en donde hay expansión de cultivos en áreas en donde están al interior de la frontera agropecuaria, pero no tienen suficiente monitoreo o seguimiento y también se da. Digamos lo que es como todo el universo y el conjunto de procesos en los cuales se da la mayor tasa de deforestación.
La deforestación en los últimos años sí ha afectado significativamente la región amazónica y las comunidades que habitan este territorio. Al respecto, Botero nos amplía este contexto, dándonos claridad de cuáles son los impactos ambientales y sociales de la deforestación a escala local. De esta conversación es destacable la relación ancestral y de cuidado que las comunidades indígenas y campesinas tienen con su entorno y con los servicios ecosistémicos que da el territorio que se han ido perdiendo en los últimos años.
En comunidades indígenas es supremamente grave porque hoy, por ejemplo, tenemos grandes resguardos indígenas que han sido deforestados y ocupados por otros tipos de población que no eran los que originalmente fueron los a quienes se les creó los resguardos. Y eso sucede, por ejemplo, en grandes resguardos como el resguardo Nucac o el resguardo de Yaguara, en la zona sur del Meta y norte del Caquetá y occidente del Guaviare. Entonces, son sitios en donde hay nueva entrada, tanto de otros grupos indígenas que vienen, por ejemplo, de las cordilleras, grupos de campesinos, grupos de latifundistas, grupos dedicados al cultivo de la coca, grupos armados, inversiones de políticos regionales, y empiezan a desplazar literalmente los pobladores originales de estos grandes resguardos. También ocurre con el tema de los campesinos, que por ejemplo en algunos casos, en zonas de reserva campesina creadas hace muchísimos años, hoy lo que tenemos son zonas de acumulación y apropiación de tierras, han sido desplazados. Hoy por hoy esas zonas de reserva campesina son zonas de acumulación. Por ejemplo, la reserva campesina del Guaviare probablemente es de los sitios de mayor acumulación y apropiación de tierras de todo el país. Y así sucesivamente. Pasa también en áreas en donde, por ejemplo, pequeños campesinos se encontraban en zonas de reserva forestal y hoy por hoy el mercado de tierras los ha ido expulsando también ante la ausencia de procesos de titulación. Entonces, digamos lo que la deforestación y la apropiación de tierras actúan también como un proceso de desplazamiento y de impacto sobre comunidades vulnerables, ya sean estas indígenas o campesinas. Tú lo que encuentras en esas zonas de apropiación y deforestación es que cada vez más hay menor producción alimentaria. ¿Sí? Porque son zonas dedicadas básicamente a la apropiación de tierras o en su mejor de los casos a una gran ganadería, pero no a la producción alimentaria. Eso es lo primero. Lo segundo es que son zonas que, como disminuye la oferta del bosque, también disminuye la oferta alimentaria proveniente del bosque, ya sea esto de frutos o semillas, animales, como también de animales de cacería, que para las comunidades campesinas e indígenas es supremamente importante. Claro. Un tercer elemento es que los bosques están en directa relación con la calidad de las aguas, tanto en su calidad físico-química como en el tema del caudal que tienen. Al disminuirse los caudales, aumentar la sedimentación, aumentar la turbidez, disminuir la oxigenación, pues ¿qué pasa? Muere gran parte de las especies, de las poblaciones de peces que se encuentran allí y de las cuales dependen poblaciones tanto indígenas como campesinas. Peces, reptiles, aves asociadas a los cuerpos de agua vienen siendo tremendamente impactados por esos procesos de deforestación que no solamente afectan la parte ecosistémica, sino también la oferta alimentaria para las poblaciones humanas.
Ahora, aunque la conversación sobre la deforestación en Colombia está generalmente asociada a la región amazónica, es importante recordar que este es un fenómeno que se puede dar en todo el territorio nacional, siempre que allí se presente una pérdida de bosque significativa. Sobre esto, Clara Peña Venegas, investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, también conocido como SINCHI, nos cuenta geográficamente cómo es que la deforestación se ha dado en el país.
Las comunidades indígenas y las comunidades campesinas son comunidades que dependen enormemente de los bosques, como parte de su sustento, como parte para la recolección, porque del bosque también llega el agua, de muchas cosas. Tienen una conexión muy íntima con los bosques. De hecho, por ejemplo, las comunidades indígenas consideran que no tener bosque es haber dejado de ser indígena, que han perdido como de las cosas más valiosas que ellos tienen. Entonces, especialmente para estas comunidades, la pérdida del bosque no solo es la pérdida de una cobertura, sino de todos los que llamamos nosotros servicios ecosistémicos que ellos usufructan y que son con esta relación tan cercana al bosque, que lo hacen con mucha, digamos, con mucha más cercanía que la gente que vive en la ciudad. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el recurso de agua, todo lo que es la cacería, la recolección de frutos, la recolección de insectos, la recolección de leña, la recolección de hongos, de plantas medicinales, la regulación de la temperatura de los climas microlocales, digamos, de su entorno. Todo eso para ellos es absolutamente importante y depende mucho. Así que de las personas que más sufren con la pérdida del bosque son los campesinos y son las comunidades indígenas. Por otra parte, por ejemplo, para las comunidades indígenas que tienen una agricultura que se llama itinerante, parte de ese sistema ellos tumban un área menor a una hectárea, la usan por 2 o 3 años y luego la dejan en recuperación. Ellos solo pueden hacer ese sistema, que es un sistema sostenible en el tiempo, es un sistema que usa ese potencial de los suelos amazónicos por un tiempo limitado y que realmente el bosque vuelve a recuperarse de una manera muy interesante. Ese, por ejemplo, al no existir el bosque, ellos no pueden hacer ese sistema de producción agrícola que tienen las comunidades indígenas y eso hace que ellos pierdan su seguridad alimentaria. Entonces, un bosque que ha sido tumbado y que ha sido transformado, por ejemplo, para una pradera, si una pradera de esas se le entrega a una comunidad indígena, ellos no pueden producir alimentos allí, porque son suelos que ya están degradados y no van a tener los nutrientes necesarios. Así que ellos sí necesitan el bosque para poder hacer ese sistema y poder producir su seguridad alimentaria. Entonces, por cada hectárea de bosque que es deforestado, estamos afectando una comunidad, una familia indígena, de tal manera que estamos dejando de asegurar la comida, el alimento, la seguridad alimentaria de esa familia por 3 años, que es el tiempo en el que ellos usan ese suelo para producir sus alimentos.
Entendiendo así que el fenómeno de la deforestación en Colombia se extiende más allá de fronteras departamentales y que responde a muchos intereses particulares, Clara Peña nos invita a reconectarnos con nuestro entorno y reconstruir la relación que tenemos con el planeta.
Lo primero es cambiar nuestro modelo de vida, dejar de pensar que la única manera de nuestra economía es justamente eliminando el bosque para hacer algún tipo de producción comercial o emprendimiento o producción económica que efectivamente nos va a hacer mucho más rentable que el mismo bosque. Y lo que, digamos, se está promoviendo actualmente es que hay otras formas de manejo que no necesariamente tenemos que eliminar el bosque para poder, digamos, tener una economía familiar y unos ingresos. Y uno de los ejemplos más claros lo es el turismo. Cuando la gente trabaja en turismo, necesita el bosque, necesita los ecosistemas naturales tal como uno los encuentra en la Amazonía. Y eso, sin intervenirlo, es lo que la gente y los turistas de afuera vienen a ver. No vienen a ver ninguna otra cosa transformada. Y dependiendo, digamos, el conocimiento que se tenga de esos espacios de bosque, de sus recursos y de la buena conservación que se tenga, pues mayor va a ser, la cantidad de dinero que uno podría cobrar por unas actividades que se hagan en ese bosque. Entonces, eso es muy importante. Necesitamos comenzar a cambiar nuestros modelos de vida para de alguna manera rescatar un poco lo que las comunidades indígenas efectivamente han hecho desde siempre, y es entender que el bosque es tan necesario y todas sus criaturas son tan necesarias como nosotros en un espacio, y que la manera no es acabar con el otro, sino es justamente vivir en armonía todos juntos, que hay espacio para todos. Eso lo tienen muy claro las comunidades, y por eso es que uno ve que donde hay comunidades indígenas, los ecosistemas están mucho mejor conservados, porque no es que no los usen, ellos los usan, pero saben usarlos de manera racional. Y puede uno vivir bien sin necesidad, digamos, de tumbar el bosque. Es cambiar esa relación, es encontrar nuevas alternativas económicas como la bioeconomía.
Historias que inspiran.
Hola, mi nombre es Marta Galeano. Hago parte del grupo Las Caprichosas. Es un grupo conformado por mujeres donde nace la iniciativa de transformar los frutos amazónicos del bosque, como el seje, el azaí, otros frutos como el copazú, arazá, borojó y demás frutas que hay en el territorio.
Ella es una de las 6 mujeres cabeza de familia que componen el Grupo de las Caprichosas, una iniciativa financiada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y la Embajada de Noruega, que ha logrado monetizar la transformación de los frutos amazónicos en alimentos preparados como helados y productos de repostería, al mismo tiempo que garantiza el cuidado de la selva en la vereda del Capricho, en el departamento del Guaviare, Colombia. Marta nos cuenta que además de cambiar su economía basada en la ganadería y el cultivo de hoja de coca a una práctica de conservación y cuidado del entorno, esta propuesta ha tenido varios retos en el camino.
El reto del local Delicias del Bosque, Las Caprichosas, uno de los retos que nos ha tocado o que estamos aún todavía viviendo es dar a conocer estos frutos, porque a pesar de que nosotros lo tenemos en nuestras fincas, no lo conocíamos y aún hay personas que aún no lo conocen. Entonces estamos en esa temática de dar a conocer, dar a probar para que la gente se convenza de que en nuestros bosques hay algo delicioso, algo nutritivo, algo saludable. Entonces eso es uno de los retos, dar a conocer, enseñar a las personas a consumir estos frutos. Otro de los retos también es el tema de ventas, que no ha sido fácil. Todavía no hemos tenido utilidades como debe ser, porque son abriendo clientela, lo que le contaba, dando a conocer los productos. Entonces, son retos que nos ha tocado trabajar, luchar ahí, aguantar, sin digamos, utilidades como tal. Entonces son cosas duras, otras que también hemos estado, por ejemplo, participando en diferentes ruedas de negocio, en mercados campesinos, en cosas así, y nos preguntan, por ejemplo, el tema de comercialización, que aún no lo tenemos, que nos preguntan la ficha técnica. Entonces son retos y barreras que nos hacen limitar también para continuar. Y mujeres, nos postulamos 6 mujeres para el proceso, para la iniciativa que arrancamos de la transformación. La mayoría son madre cabeza de hogar, luchando por sus hijos, por las necesidades que a diario se viven en los hogares, tratando de buscar una mejor calidad de vida para cada uno de nuestros hijos, del estudio, de poderlos ayudar a salir adelante. Entonces ha sido algo duro, tratar de sostenernos ahí, y eso que gracias a las entidades que nos han apoyado a través de las compras de suministros de refrigerios, de los productos que nosotros mismos procesamos. Entonces, eso es como uno de los mayores retos, pero ahí vamos luchando con la mente, el alma y el corazón de ver eso adelante, crecer nuestra empresa y que algún día podamos generar empleos y mejor calidad de vida para nuestras familias.
Como cierre de esta historia inspiradora que nos enseña que hacerle frente a la deforestación y cambiar las prácticas y actividades económicas en la región sí es posible, Marta envió un mensaje especial a todas las mujeres que, como ella y sus demás compañeras, han vivido los efectos de una economía extractiva.
Un saludo a todas las mujeres, líderes, madres, que nosotras somos un instrumento de aprendizaje, de ejemplo, de mucha virtud. Y yo sé que habemos y hay mucho más empoderamiento en nosotras las mujeres. Sé que tenemos grandes retos, pero también sé que tenemos muchas capacidades para conservar, para apoyar, para cuidar nuestro medio ambiente, para sí mismo dejar un buen legado a nuestras segundas o terceras generaciones que vienen detrás de nosotros. Así es que luchemos por cada granito de arena que aportemos en pro de la conservación y el cuidado del medio ambiente. Una invitación para que nos unamos todos y a tratar de cuidar y conservar, de mejorar un poco el daño que se ha causado, que sí se puede. Nosotras como mujeres veo que sí podemos y que somos luchadoras, guerreras, y podemos sacar cualquier proyecto, cualquier cosa adelante.
Como hemos visto a lo largo del episodio, la deforestación en Colombia es un desafío complejo que requiere esfuerzos en todos los niveles. En este sentido, la implementación efectiva de medidas de conservación, el fortalecimiento de la legislación ambiental y la promoción de prácticas más sostenibles son fundamentales para revertir esta tendencia y preservar la riqueza natural que tiene el país para las futuras generaciones. Por esto queremos compartir con ustedes, como ya es costumbre, tres consejos para que la ciudadanía pueda sumarse a la conservación de estas zonas estratégicas.
En primer lugar, puedes consultar y unirte a eventos de siembra masiva en tu ciudad o municipio. Recuerda que cada árbol plantado es un paso hacia la recuperación del entorno. En segundo lugar, recuerda que puedes marcar la diferencia al elegir productos sostenibles y provenientes de fuentes de comercio justo y responsable. Así, compartes conocimiento y apoyas prácticas agrícolas amigables con la naturaleza. En tercer lugar, te recordamos que involucrarte en asuntos políticos es una excelente forma de participar en el proceso. Únete a campañas ambientales y usa tu voz para exigir a las y los líderes políticos. Tu voz y acción son combustible para este camino hacia el cuidado de nuestro entorno.
No olvides que en este proceso la colaboración entre el gobierno, las organizaciones ambientales y la ciudadanía es esencial para lograr un cambio significativo en Colombia y en toda la región.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral. Un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado por Melissa Marín y editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.